IPS, pero que no es periodista. Buen día.
Buen día, Javier.
¿No te confunden con Luis Valero, mi colega, por si acaso?
No, tenemos que hacer un verso con él, un verso de...
Para mí que vos, por ejemplo, así, Luis Alberto, Juan Luis, tu primer nombre tenés que usar para que no te confunda. No le voy a pedir a Luis que use su primer o segundo nombre. No estoy bromeando.
En realidad lo que creo que ya le confunden al periodista.
Ah, muy bien. Bueno, Luis Valero, para ordenar un poco las cosas, ¿por qué le sacaron a 22.000 personas como beneficiarias de IPS?
Bueno, con las 22.000 personas que fueron bloqueadas para la cobertura de salud, solamente le afectan, hay que aclarar, a los beneficiarios familiares, no así a los trabajadores aportantes. Eso también generó una confusión en la cual algunos decían, bueno, yo estoy aportando, pero tengo mi librería o ejerzo el derecho, pero también soy dependiente. A eso en nada le afecta, solamente a los beneficiarios, y en particular el universo fuerte es a los cónyuges, que nuestra reglamentación como indica que el beneficiario familiar debe depender económicamente del trabajador. Y por tanto, en particular de la esposa, dice en el formulario en la cual firma al titular al declarar a su cónyuge, firma que no debe tener ningún tipo de ingresos. Y también aclara que si tiene un ingreso, tiene que notificarle al IPS para que se le excluya de forma automática o IPS darle de baja de oficio.
¿Qué tiene que hacer la gente que prefiere mantener el seguro de IPS en lugar de figurar como contribuyente y tener RUC? La gente que va a cancelar, por ejemplo, su registro de contribuyente, ¿va a tener que ir de nuevo a IPS a comunicar esto?
Bueno, queremos aclarar respecto al RUC. El RUC es uno de los indicios de que tiene una actividad económica. En ese sentido, se detectó que gran parte de ese colectivo tenía ingresos. Y al ello demostrar que ya no ejerce una actividad económica, también que no tienen ingresos, se pueden acercar a la Dirección de Aporte Obrero Patronal, nos demuestra con algún documento, en el caso de ser comerciante, con la cancelación del RUC, nosotros automáticamente le vamos a activar de vuelta.
Bueno, ¿por qué hicieron este anuncio en plena epidemia de dengue?
Bueno, el dengue ya puede ser otra consecuencia. El tema es que estos controles o estos cruces de datos de forma masiva ya se empezó a hacer desde julio de 2019. Bueno. El gran impacto nomás tuvo en diciembre de 2019, porque fue la gran mayoría que se le empezó a bloquear de forma sistemática, y eso generó a veces un problema en el caso de que había gente que realmente necesitaba la salud médica, pero no correspondía ser beneficiario.
¿Y ustedes iniciaron por lo menos una campaña de información a sus asegurados y beneficiarios de que estaban trabajando en estas cuestiones?
Nosotros le notificamos vía correo electrónico a todos aquellos trabajadores, o sea, beneficiarios, que estaban involucrados.
¿Hace cuánto se dio esta notificación?
Y eso se empezó a hacer ya desde julio, y la totalidad en diciembre, o sea, cuando se le bloqueó a todos, y también se indicó por las redes sociales, agregamos comunicados. Lo que pasó es que había gente que anteriormente lo había sido, que se le bloqueó ya por los controles que se hacían de forma manual, y justamente cuando ya se fueron a consultar, ahí recién se dieron cuenta que ya estaban bloqueados por poseer ingresos.
Se avisó que iba a ser desde enero que ya no van a recibir el beneficio.
Sí, que ya, o sea, que ya están siendo bloqueados aquellos que cuentan ingresos. Así taxativa fue la notificación.
Bien, don Luis, ¿usted sabe lo que ocurre, por ejemplo, todas las noches en la clínica 12 de junio de IPS?
No, en la parte médica generalmente no manejo muy bien, ya que yo estoy en la parte administrativa de la edición de aporte obrero patronal, pero si me indica, por favor.
No, que 2 médicos, después 3 médicos para atender a cientos de pacientes que llegan. A lo que quiero referirme es de que en este escenario de epidemia, en donde la gente masivamente se va a buscar ayuda médica, hacer este tipo de bloqueos, ¿es razonable?
Te hago una otra consulta.
No, yo tenemos que una consulta primero.
Sí, sí. Yo primero creo que si no está adecuado a las normativas, desde todo punto de vista no es discutible.
Ah, ya.
Porque las normas tenemos que cumplirlas. De ahí, otra forma, también están las instituciones públicas como el Ministerio de Salud, que realmente ahí también pueden acercarse. Solamente que nosotros tenemos como administrador del Seguro Social, tenemos que también precautelar a aquellos trabajadores que realmente están aportando a la IPS, que son genuinos, y también esos beneficiarios que realmente están sin ningún tipo de ingreso, y a eso nos debemos y tenemos que precautelar también sus intereses, porque tenemos un colectivo de 1.500.000 asegurados y ellos nos indican, bueno, ¿a quién le vamos a dar atención? ¿A aquel que está de forma irregular o a aquel que realmente corresponde? Entonces ahí...
Sí, ¿no sería un poco más prudente aplicar esta medida tan, más allá de impopular, tan brusca para la cantidad de asegurados en un momento en que no exista por lo menos una epidemia, en que los pacientes tienen que esperar hasta 7 horas para ser atendidos? Estamos hablando de que vamos a ingresar en una emergencia sanitaria en menos de una semana. Hoy todos los entes públicos, los ministerios, los gremios se están movilizando para combatir al dengue, porque estamos en una situación de verdadera emergencia. ¿Esto no podría aplicarse por lo menos en un mes, no sé, de invierno, o en un mes en donde no haya una epidemia tan marcada en nuestro territorio?
Bueno, esto realmente ya se empezó a aplicar desde julio y las 22.000 actualmente están ya bloqueadas. Lo que pasa es que nosotros también tenemos controles, tenemos auditoría, la edición jurídica, y todos ellos, la parte técnica nos indica, debemos cumplir las reglamentaciones. Si yo no incumplo, ¿qué va a pasar a aquellos 1.500.000 trabajadores que también se merece que se le dé una atención como corresponda? O sea, ¿no te va a parecer injusto que vos, trabajador, estás aportando un buen salario, estás aportando hace X tiempo, y ahora te va a consultar IPS y no tenés lugar porque otro que no corresponde está usufructuando? O sea, entramos ahí en un dilema que es muy, muy vidrioso cuando hablamos del tema salud.
Claro, desde 1959 vigente esta Carta Orgánica, y justo en plena epidemia 2020 hacen estas activaciones, pero están en su derecho. La siguiente consulta. Y este tema de que tributación, dice, no, lo del RUC no afecta, finalmente sí. ¿Cómo quedaron con tributación, don Luis?
No, eso fue una mala interpretación que hizo una de las prensas, indicando que el ministro, lo que indicó, el viceministro indicó que se le va a atender siempre y cuando cumpla la normativa, y también que están abiertas las instituciones públicas para su atención, que es el Ministerio de Salud. Lo que querían indicar es que, bueno, que tiene que cerrar su comercio para que se le atienda. Eso es lo que están diciendo, pero eso no corresponde. Realmente, si vos tenés ingresos, tenés que ser consciente que, bueno, vos te podés solventar y darle oportunidad, o darle una fiscal que tenga una mejor cobertura que el que no tiene nada.
Uh-huh. Ya. Entonces, lo que dijo tributación no es cierto.
No, lo que dijo es cierto, pero él no dijo en ningún momento que ya se le va a volver a activar.
Tengo una primicia, no, dijo ayer, bueno, así literal, bueno, dijo Orwell.
No, habré escuchado, por lo que yo escuché, Orwell, el viceministro, que explicó que referente a las atenciones que se tiene que ver para las instituciones públicas como el Ministerio de Salud, y que IPS es el encargado de regular. En realidad, el viceministro de Tributación, lo único que nos facilitó son los datos.
Ya.
Ellos no determinan quién será bloqueado o quién no. Eso es lo que determinó, fue IPS.
Don Luis, Para esto tiene que ver con una información masiva, más allá de prensa y medios. ¿Dónde la gente puede encontrar los requisitos para ajustarse al beneficio y cuáles son las razones por las que se les va a excluir? ¿En dónde encuentra esos datos?
Tenemos los requisitos en la página web del IPS, www.ips.gov.pi, en la parte asegurados y inscripción de asegurados, y están todos los requisitos y también las reglamentaciones. También se está socializando por el Facebook del fanpage de del Instituto de Previsión Social también, netamente cómo qué requisito debe cumplir. Pero también es importante aclarar que cuando vos le inscribís a tu beneficiario, declarás que tu esposa no tiene ningún tipo de ingreso. Eso es importante también, que la gente tiene que leer lo que firma.
Ya, bueno.
Si vos te vas a inscribir a tu señora, vos declarás en un acta de manifestación de voluntad, una agresión jurada, en la cual decís que mi esposa no tiene ningún tipo de ingreso. Y en el caso que tenga, yo le tengo que comunicar al IPS para que inmediatamente le bloquee o le dé de baja. Y bueno, y la gente, como te digo, nosotros como paraguayos muchas veces no queremos luego leer ni las normativas para defender nuestros derechos, y mucho menos a veces lo que firmamos.
Don Luis, si la esposa, por ejemplo, gana un salario, pero mínimo, ¿igualmente es excluida del seguro?
Igualmente, porque la reglamentación no especifica montos, así como de los padres. En el caso de la esposa dice, no debe tener ningún tipo de ingreso. En el caso, eso es una reglamentación del 2000, un decreto y una reglamentación del 2012. Pero en el caso de los padres indica tácitamente que pueden tener ingresos hasta menos de dos salarios mínimos, igual siguen con cobertura. Si en el caso que superó los dos salarios mínimos de ingresos, tienen la opción de inscribirle como la figura de ascendiente contributivo y se abona el 10,5%. Esa gestión tiene que hacer el hijo trabajador o la hija trabajadora.
Ya. Don Luis, que tenga buen día, un gusto.
Muchas gracias por el espacio.
Hasta luego, Luis Vareiro, obrero patronal.